Bien, vamos a estar en Mateo, capítulo 2 de Mateo, y estamos continuando con la vida de Jesús según lo vio Mateo. Entonces estamos en el capítulo 2, versículos, vamos a ver desde el 13 hasta el 23. Mateo 2, versículos 13 al 23. Y antes vamos a pedir dirección a Dios. Señor, danos un corazón abierto y te pido que pueda yo explicar con claridad tu palabra, aunque a veces hay cosas que son difíciles de entender, pues te pido que me dé las palabras necesarias para poder explicar con claridad y con sencillez tu mensaje. Te pido con humildad eso, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bien. Hemos estado viendo en los dos primeros capítulos de Mateo cómo José recibió varios sueños, ¿sí? Recibió cuatro sueños y en cada uno de esos sueños Dios le guió para hacer algo específico. Y si recuerdan, pues vimos cómo primero Dios le guía a José para que tomara a María como su mujer, después de que se entera que María estaba embarazada y que la quería dejar. Entonces tuvo un sueño del Señor que dijo, no, lo que te está diciendo María es verdad, debes de tomarla como esposa, lo que haya concebido es del Espíritu Santo. Eso lo vimos en el capítulo 1, versículo 20. Después vimos cómo Dios le guía a José también para huir a Egipto. Hoy esta mañana estaban hablando de Egipto varios, ¿no? ¿Y por qué le dijo que huyera a Egipto? ¿Recuerdan? ¿Qué pasó? ¿Quién quería matar a Jesús? Herodes quería matar a Jesús. Entonces, otra vez, nuevamente, Dios, a través de un sueño, José le dice, José, tienes que huir a Egipto porque Herodes quiere quitarle la vida a este niño. Entonces, Dios protegiendo a su hijo desde un principio, ¿no? Después vimos también que Dios le guía a regresar también a Israel de Egipto. Una vez de que este Herodes muere, también tiene otro sueño José pidiéndole que regresara nuevamente a la tierra de Israel. Y por último, vimos cómo Dios le guía también a José, y eso es lo que vamos a ver hoy también, que residiera en la región de Galilea y no en Judea. ¿Recuerdan de dónde salió Jesús cuando fue a Egipto? ¿En dónde estaban viviendo? En Belén, ¿sí? Y Belén se encuentra en la región de Judea. Y esto es algo de lo que vamos a aprender mucho en la vida de Cristo. Ustedes van a llegar a tal grado que van a dominar todo el mapa de Palestina y van a saber los nombres y todo en base a repetición que vamos a estar viendo. Pero Dios le guía en este caso también, vamos a ver, a José a que se estableciera en Galilea y no en Judea, como él a lo mejor hubiera pensado, porque el hijo de Herodes, Arquelao, vivía en ese entonces ahí. Y había posibilidades también de que él quisiera hacerle daño a Jesús. Y por eso es que José se va a vivir al área de Nazaret. ¿Ok? Entonces, aprendimos de todo esto una cosa acerca de José, ¿no? Dijimos que José era un hombre justo porque siempre, ¿qué hizo Jesús siempre que escuchó uno de los sueños? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su reacción? Obediencia a Dios. Siempre estuvo obedeciendo inmediatamente a Dios. Y en este capítulo, otra cosa que quiero que notemos interesante es que se menciona cinco veces en este capítulo 2 a Jesús y a María. Pero lo curioso es que las cinco veces primero se nombra al niño y después a su madre. Por lo regular, ¿qué es lo que hacemos? Pues cuando presentamos a alguien, digo, pues presentas primero a la mamá y después al hijo. Pero en este caso, Mateo, a propósito, teniendo el enfoque en el Señor, en el Salvador, menciona estas veces primero a Jesús. Y vamos, por ejemplo, ahí al versículo 11, por ejemplo, en el principio dice, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María. Ahí está primero Jesús y después María. Versículo 13, más o menos al final, dice, levántate, toma al niño y a su madre, otra vez, y huye a Egipto. Versículo 14, en la segunda parte dice, levántate, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Brincamos al versículo 20. Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Y por último brincamos al 21, donde dice, y él levantándose tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Esto no es una coincidencia, ¿sí? Sabemos que Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, estaba dando el enfoque ¿a quién? A Cristo. A pesar de que estaba María allí, a pesar de que estaba su padre José ahí, el enfoque siempre fue Jesús, ¿sí? Y una muestra más que tenemos, y recuerdan cuando los magos o sabios de Oriente llegaron al lugar donde estaba Jesús, dice que se postraron ¿ante quién? Ante el niño, no ante María, y ahí estaba María, no ante José, y ahí estaba José, sino ante Jesús. ¿Y a quién presentaron sus regalos? A Jesús. Entonces, eso solamente es para que veamos dónde debe estar nuestro enfoque, es Cristo. Cristo es el Mesías, Él es el Rey, ese es el propósito de Mateo, siempre al enseñarnos que Cristo iba a ser ese Mesías y el Rey esperado y profetizado por el Antiguo Testamento. Entonces, esta mañana el enfoque que quiero que le demos a este estudio es acerca de las profecías. Profecías que fueron cumplidas en la persona de Jesús. Y no muy fáciles de entender ni por qué Mateo citó esto, pero vamos a tratar de explicarlo lo mejor que podamos. Y vamos a ver que la primera de ellas es que la profecía fue cumplida cuando Jesús regresó de Egipto. Una vez que Herodes muere, otra vez se le aparece en sueños Dios a José, diciéndole que tenía que regresar ya finalmente a la tierra de Israel. Vamos a leer versículos 14 y 15 del capítulo 2. 14 y 15 dice, y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera, recuerden, esa es una frase importante de Mateo, siempre tratando de decir todo lo que los profetas dijeron acerca de Jesús se cumplió. Y otra vez está diciendo, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Esta es una profecía que encontramos en Oseas 11.1. Oseas 11.1, lo voy a leer, aquí está, dice, cuando Israel era niño, ¿cómo consideraba Dios a Israel? Como un hijo, ¿sí? Dice, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Pues esto es una clara referencia a lo que estaban hablando esta mañana, al éxodo de Israel, que salió desde Egipto hacia la tierra de Israel. Entonces, uno aquí se hace la pregunta, ¿qué tiene que ver esto con lo que Mateo está diciendo que se cumplió en la persona de Jesús? Si Oseas claramente está refiriéndose al éxodo de Israel, de Egipto a Israel, ¿por qué Mateo citó esta profecía? Bueno, otra vez, ¿no? Mateo, debemos de entender que Mateo estuvo y escribió esto inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Y Mateo vio esto como una comparación histórica de los eventos y hechos históricos de la nación de Israel con una comparación de los hechos históricos de la vida de Cristo. Y podemos ver varias similitudes entre Israel y, en este caso, Jesús. Por ejemplo, Israel, como hemos visto aquí, fue considerado como el Hijo de Dios, el escogido de Dios. Vamos a leer ahí en Éxodo 4:22, dice, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi ¿qué? Hijo, mi primogénito. Entonces vemos como Dios consideraba a Israel como su hijo, su primogénito. Y por el otro lado, Jesús, sabemos que era el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. ¿Y qué quiere decir Mesías y Cristo? Ya lo hemos dicho. ¿Qué quiere decir Mesías y Cristo? El escogido de Dios, ¿sí? Entonces vemos una similitud entre Israel y también, en este caso, Cristo. En ambos casos, tanto de Israel como de Jesús, la salida a Egipto, ¿por qué fue la salida a Egipto? En el caso de Israel.
Para liberarse de la persecución, de la muerte.
Ok, de la muerte. La salida a Egipto, a Israel, era porque había hambre en la tierra de Egipto. ¿Recuerdan? Jacob y sus hijos vivían ahí, pero había otro hijo que todavía Jacob pensaba que estaba muerto. ¿Y dónde vivía él? Vivía en Egipto, ¿no? Era José. Y José llegó a ser el segundo después de Faraón. Y ya sabemos la historia. A lo mejor no la sabemos todos, pero Egipto era riquísimo en aquel entonces, ¿no? Dios había bendecido, de acuerdo también a unos sueños que había tenido José. Entonces, tanto la salida de Israel con la de Jesús fueron para escapar del peligro. En el caso de Jesús fue para escapar del peligro ¿de quién?
De Herodes.
De Herodes, quien quería quitarle también su vida. Y también el regreso a Israel fue para, en cumplimiento también al plan que Dios tenía para Israel, y plan que tenía también para Jesucristo nuestro Señor. Entonces, así como Moisés fue llamado para sacar de Egipto a los israelitas que se encontraban bajo la esclavitud, así también Jesús, o José en este caso, fue llamado a regresar a Israel para salvar a la esclavitud, el pecado, a la humanidad. Porque Cristo el Señor regresaría para pagar por nuestros pecados y salvarnos de esa esclavitud en la cual nosotros hemos vivido siempre, ¿ok? Entonces, en este sentido comparativo, noten lo que estoy diciendo, no estoy diciendo, esta profecía no fue cumplida literalmente, ¿sí? Porque es obvio que Mateo tenía en mente el Éxodo, cuando citó aquí a Oseas, pero en el sentido comparativo podemos decir entonces que la profecía fue cumplida cuando Jesús regresó de Egipto, ¿ok? Vamos a ver una más. Vamos a ver que la profecía fue cumplida cuando Herodes también mató a los niños. ¿Por qué no leemos ahí juntos del 16 hasta el 18. 88 es mucho, ¿va? A ver. Estamos... Voy a regresar aquí. Es para que lo tengamos ahí. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a leer del 16 hasta el 18. Dice, entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo. Ya vimos por qué esto de los 2 años para abajo, ¿no? La semana pasada, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió, otra vez, la frase que encontramos una y otra vez en Mateo, lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo, se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel, que llora a sus hijos, y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Entonces, cuando Mateo está describiendo aquí la matanza de los niños inocentes aquí en Belén, también tenía en mente otro evento histórico de la nación de Israel. Y en este caso, Mateo está citando Jeremías 31:15. No tienen que ir allá. Jeremías 31:15 es lo que dice el versículo 18 que acabamos de leer ahorita. Pero esa Jeremías 31:15 se está refiriendo al dolor de las madres israelitas que sintieron cuando vieron que sus hijos eran llevados en cautiverio a la nación de Babilonia. El dolor que sintieron al ver que jamás iban a volver a ver a sus propios hijos, ¿sí? Y aquí en este caso, Raquel. ¿Quién era Raquel? ¿Recuerdan? A ver, ayúdenme. Raquel era la esposa de Jacob y madre de José y Benjamín. Por lo tanto, Raquel es considerada como, podemos llamarlo, como representa a las madres israelitas que sintieron ese dolor cuando vieron a sus hijos ser llevados en cautiverio a Babilonia. Sabemos que la tradición nos dice que Raquel también fue sepultada cerca de Belén. Y Mateo relaciona esta historia de los israelitas de gran dolor que sucedió 600 años antes de las profecías cumplidas en Cristo, con la matanza de los niños inocentes en Belén, donde las madres israelitas también sintieron dolor al ver a sus hijos que jamás volverían a ver, cuando Herodes mandó a esos soldados para matar a todos los niños menores de 2 años ahí en Belén. Entonces, vemos cómo en ese sentido también comparativo, y no estamos hablando de un cumplimiento literal otra vez, en ese sentido comparativo, la profecía fue cumplida cuando Herodes mató a los niños. ¿Ok? Vamos a ver una más. La profecía fue cumplida cuando José se estableció en Nazaret. Y vamos a leer para eso 19 hasta el 23. Dice, pero cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentan contra la vida del niño han muerto. Y él levantándose tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y, advertido por Dios en sueños, partió para la región de Galilea. Y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera, otra vez, lo que fue dicho por medio de los profetas, será llamado Nazareno. Lo primero que nos debe de saltar aquí es el cambio que Mateo hace de profeta a, ¿cómo dice aquí? Profetas, en plural. Está citando varios profetas. Y el gran problema que vemos aquí es que si tú buscas en todas las profecías de todos los profetas, esta profecía donde dice será llamado Nazareno, no la vas a encontrar. No está en la Biblia. Entonces, otra vez la pregunta surge, ¿no? ¿Qué quiso hacer Mateo al citar esta profecía? ¿Por qué la citó? Pues, yo creo que la clave la encontramos aquí otra vez en la frase, será llamado Nazareno, que parece que aquí se refiere a la idea que los nazarenos siempre fueron considerados como despreciados en la región de Palestina, como personas de baja cultura, baja educación, y siempre eran menospreciados. Por ejemplo, podemos ir a, bueno, aquí les voy a poner el versículo de Juan, Juan 14:6. No sé si lo tengan ustedes por allí. Juan 14:6. Y voy a leer lo que dice ahí. Juan 14, perdón, 1:46. Y nada más, el contexto que tenemos aquí es, Jesús había estado escogiendo discípulos, entre uno de ellos era Felipe. Y Felipe fue y tenía un amigo que se llamaba Natanael y corrió a decirle, ven, hemos hallado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Y vean la respuesta de Natanael para que vean el concepto que tenían de los nazarenos. Y dice ahí en el 46, y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? O sea, vean, ese era el concepto que tenían de desprecio acerca de todos los habitantes de Nazaret. Y Felipe le dijo, ven y ve. Así es que Nazaret es un pueblo que se encuentra en Galilea. Y era un pueblo pues que no era de mucho renombre. Y como dije antes, no era un pueblo donde las personas no tenían tanta educación ni mucha cultura. Y por lo tanto la gente de ese pueblo se consideraba como despreciada. ¿Sí? Entonces, la verdad es que los profetas sí predijeron que el Mesías iba a ser despreciado, una y otra vez. Y en ese sentido, por ejemplo, si vamos a Isaías 53:6, aquí lo tengo, ya no, para que no vayan ahí, Isaías 53:6 dice, hablando del Mesías, dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Y voy a leer otra, ahí no tienen que ir, lo voy a leer, el Salmo 22:6, hablando también del Mesías, dice: pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Entonces, podemos decir que también en ese sentido, la profecía fue cumplida cuando José se estableció en la ciudad de Nazaret y Jesús fue llamado Jesús de Nazaret, pero refiriéndose una vez más al desprecio que iba a haber. Y lo hemos visto ahora que hemos estado leyendo el Evangelio de Mateo, cómo la misma gente de Israel despreció a Cristo. Nunca creyó que Él fuera el Mesías. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos esas tres profecías que fueron cumplidas en la persona de Jesús. Como conclusión, vamos, ¿qué podemos concluir? Quiero decir esto. No debemos nosotros esperar que la guía de Dios nos hará la vida más fácil. Al principio del mensaje dijimos que Dios había aparecido en sueños a José en varias ocasiones, dándole guía, diciéndole qué era lo que iba a hacer. Pero si usted se fija, ninguna de esas guías que le dio Dios a José fueron fáciles. Y no le hicieron la vida nada fácil a este José. ¿Alguna vez has escuchado a alguna persona que te dice, ay, si tan solo Dios me guiara, mi vida sería más fácil? No sé, o a lo mejor tú mismo has dicho eso. Ay, Señor, dime qué tengo que hacer. Yo sé que si tú me guías, mi vida va a ser color de rosa. ¿No? ¿Saben qué? Puede ser, pero no siempre eso es verdad. Y un ejemplo de eso, José. Imaginen ustedes, ¿creen ustedes que fue fácil para José cuando Dios se le aparece allí en Belén, en sueños, y le dice: sal a Egipto porque Herodes quiere matar al niño? ¿Creen ustedes que ese viaje de José hasta Egipto fue fácil? Yo creo que no. Aquel entonces no tenían como nosotros tenemos nuestros Camrys, nuestros Hondas, nuestros algunos Ferraris, ¿verdad? Ya los muy lujosos. Pero en aquel entonces no había de esas cosas. Y Egipto de Belén, por ejemplo, había una distancia aproximada de 70 millas a la frontera de Egipto. La ciudad más cercana de Egipto estaba a 150 millas de distancia. ¿Y cómo crees que se fueron José, María y el niño Jesús?
Caminando.
Quizás caminando. A lo mejor alguien les había prestado un animalito, ¿verdad? Para que iban ahí jalándolo o algo. Pero sabemos que eran pobres. Y yo creo que no contaban con los recursos suficientes ni siquiera para tener lo suficiente para tener, por ejemplo, un medio de transporte, o cada quien iba en su camello o en su caballo, ¿verdad? No sabemos. Pero imagínate tú, muchos de ustedes, o a lo mejor no aquí, pero muchos me han contado sus travesías de cuando vinieron a Estados Unidos, buscando la gloria en este país. ¿Y qué tuvieron que hacer muchos de ustedes?
Caminar.
¿Por dónde? Los montes, los desiertos. Y muchos de ustedes me han contado cómo sufrieron peligros de morir, de sed, de hambre, persecución, asaltadores, traiciones, etcétera. ¿Les fue fácil llegar aquí? Ya no hablemos de las repercusiones, ¿verdad? Pero ¿les fue fácil? No. Algunos de ustedes piensan en eso atrás y dicen: no, hombre, jamás lo volvería a hacer. Ahora agrégale eso, que tú tengas que venir o hacer un viaje así con un niño que no tenía más de 2 años, cerca de los 2 años de edad, a lo mejor, posiblemente, y su mamá. ¿Cómo hace eso tu travesía? Más difícil todavía. Si era difícil, ahora traer a un niño y a la mamá, uff, todavía era mucho más complicado. Entonces, no era ninguna vacación, ¿no? Pues una situación similar fue la que tuvo que pasar José, cuando tuvo que viajar toda esa distancia con María y con su hijo desde Belén hasta Egipto y también de regreso, porque se nos olvida. Fue un viaje de ida, pero también de vuelta. Y sí, vemos que Dios le guió a José en todo esto, pero no le hizo la vida más fácil, ¿sí? Esa es la razón por la que yo creo que muchos se apartan del Señor. Muchos que llegan, por ejemplo, y escuchan la palabra y les gusta lo que oyen y piensan, no, pues ya, llegando a la iglesia todo va a ser más fácil. Y bien que no es así, y muchos se decepcionan, dicen, yo no, mejor sigo como estaba y ya no andan con Cristo. A veces nos puede pasar cosas similares como eso, ¿no? Cuando ven que todas las cosas no son tan fáciles, entonces se desaniman y ya no quieren seguir al Señor. Y sí, la vida con Cristo, sí es una vida de más gozo. Sí es una vida de mejores propósitos. Es una vida que vale la pena. Pero no necesariamente va a ser más fácil. Sí podemos sobrellevar más las cargas porque tenemos a Cristo ya. Pero eso no quiere decir que tu vida ya va a ser color de rosa. Eso es un sueño. Eso es un engaño. Entonces, debes de preguntarte, ¿no? O preguntarle a José si a él le fue fácil realmente hacer ese viaje. Pero lo que aprendemos de él es que a pesar de esas dificultades por las que él tuvo que pasar, él siempre fue obediente a Dios. Y siguió adelante. ¿Y por qué siguió adelante José? ¿Por qué siguió? ¿Por qué dijo, ay no, es mucho trabajo? Es muy difícil, porque estaba confiando en Dios. Cuando tú vienes aquí realmente y ves que tu vida, pues, tú quisieras que cambiara de la noche a la mañana, ¿verdad? Y todos venimos a veces con esa idea. Y no pasa eso, ¿cómo te sientes? A veces nos desanimamos. Pero yo quiero animarte esta mañana a que sigas adelante. A que aunque no veas los cambios que tú quisieras ver ahorita en la vida, tú sigas a Cristo. Y al final de cuentas, Dios sí nos va a guiar, ¿sí? Pero nunca nos garantiza que nuestra vida va a ser mucho más sencilla. Entonces te animo a que sigas obedeciendo como lo hizo José y que al final vamos a recibir una recompensa enorme. ¿Por qué? Porque José confiaba en Dios. Mi pregunta para ti, ¿tú confías de veras de esa manera en Dios? O cuando tienes una prueba ya, lo primero que tienes que quieres hacer, ¿qué es? Correr, ¿no? O tirar la toalla. No seas de esas personas. Aprendamos del ejemplo de José en ese aspecto. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estos ejemplos que hallamos en vidas de personas que tuvieron que sufrir mucho para ser obedientes a ti. Y a pesar de que ellos hicieron lo que tú pediste, no siempre les fue fácil el camino. Igual en nuestra vida como creyentes, como cristianos, es lo mismo, Señor. Sabemos que sí tenemos tu guía y sí confiamos en ti, pero a veces las cosas son difíciles y te pido que nos ayudes a seguir firmes en lo que hemos creído. No desanimarnos, sino de verdad poner nuestra confianza plena en ti, sabiendo que tú tienes un plan perfecto para nosotros. Que nosotros no sabemos nada, que no podemos ver más allá de nuestras propias narices. Pero tú puedes ver más allá, Señor. Y queremos aprender a confiar en ti. Y a pesar de que las cosas no vayan tan bien a veces, de todas maneras saber que tú tienes un propósito para nosotros. Y simplemente, a lo mejor nos estás puliendo para que seamos más conforme a la imagen de tu Hijo Cristo. Que al final de cuentas, esa es la meta. Queremos, Señor, que un día vamos a ser glorificados totalmente y sin pecado cuando estemos en tu presencia. Anhelamos, Señor, ese día en que vamos a ser redimidos totalmente para la eternidad. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y te pido que cada uno de los que estamos aquí podamos tener una semana de mucho provecho y una semana con mucho propósito en tu Hijo Jesucristo. Amén.
Es la última semana de Poli. Ajá. El domingo aquí. Y quería ver si a lo mejor podíamos orar por ella. Ya va.
Claro.
Ya va a regresar.